Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y yo creo que es tiempo de sacar la ropa bonita del armario porque vienen días especiales. Y es que hoy se cumplen 2 años del confinamiento de la ciudad china de Wuhan por la aparición del COVID, ese virus del que antes, obviamente, no habíamos oído hablar jamás, paralizó todo. En aquel momento muchas personas tenían, claro, planes que tuvieron que cancelar. Hubo quien tenía previsto darse el sí quiero, fíjate, con toda la ilusión guardada, y no pudo hacerlo por la cantidad de restricciones, por el miedo al contagio. Pero parece que las cosas van volviendo a la normalidad y para este 2022 se prevé un boom nupcial. Hay nuevos enlaces, bodas aplazadas que por fin se van a celebrar, rebodas pandémicas, es decir, que se hacen de nuevo pero con más invitados. Pilar García Muñiz, esto empieza a activarse, lo mismo tenemos tú y yo boda.
Que nos vamos de boda, John.
Hombre.
¿Tienes el traje preparado?
Lo tengo aquí delante.
Todo en condiciones, ¿no?
Todo en condiciones.
Bueno, pues mira, según la previsión de uno de los portales especializados en bodas más conocidos, para este año habrá al menos un 14% más de bodas que en un año normal, y está la demanda de fincas y restaurantes que las parejas están dispuestas a casarse cualquier día entre semana, por la mañana o incluso por la tarde. Como dices, se reactivan las bodas. Este año pues se calcula que haya entre un 14%, como te decía, y un 20% más. Cada año aproximadamente en España se casan 165.000 parejas. Son datos que se están reflejando en las reservas de fechas de bodas en las iglesias y también en los restaurantes especializados pues en estas celebraciones. Pero además, esto lo notan también en las tiendas de novia y además los fotógrafos.
Claro, es que en el fondo estamos hablando de toda una industria y, cómo no, también vuelven las esperadas lunas de miel, que se están haciendo en plena sexta ola de coronavirus, no hay que olvidarlo.
Mira, nos lo ha contado Manuel. Se iba a casar en mayo de 2020, pero el virus lo impidió. Lo ha conseguido, por fin se ha casado a principios de este mes y hace 2 días volvía precisamente de su viaje de novios.
Fuimos a Riviera Maya, un poco sorprendido porque no nos pidieron ningún tipo de PCR, ningún test de antígeno, ni para salir de España ni para entrar en México. Sí que nos pedían el certificado COVID y para entrar en México un pequeño test, y para volver a España lo mismo, un pequeño cuestionario. Nos hacían varias preguntas. Nos sacamos un tipo de seguro que en caso de coger el virus y demás, pues nos cubría hasta 15 días más con el hotel, todo el tema médico y todo lo que pudiese pasar con esto o con cualquier otro tipo de accidente.
Bueno, María, por ejemplo, es otro caso. Ella le toca las nupcias en septiembre y todavía está pensando, pues, ¿dónde quiere irse de luna de miel?
En cuanto al destino para la luna de miel, nosotros nos estamos planteando una combinación de turismo y un poco más de relax. Por un lado, una de las opciones que estamos mirando como turismo sería Japón, y en plan relax, pues Maldivas, porque la verdad es que con esas playas y eso tiene que ser algo muy guay de disfrutar.
Hombre, cerca no van, cerca no van. Bueno, la posibilidad de contratar un seguro, como has escuchado hace un ratito, y que todos los novios tienen muy presente, es algo que es una constante hoy en día.
Sí que nos plantearíamos, yo creo, el tema de los seguros, porque al final, en estos viajes que suelen ser bastante elevados en cuanto a precio, si finalmente no se pudiera hacer, pues desde luego que intentaríamos tener pues la seguridad o la posibilidad de que al menos una parte sí que pudiéramos recuperar, porque ya te digo que al ser viajes tan lejanos, la cuantía suele ser bastante alta.
Claro, son viajes muy especiales y eso cuesta pues su dinerito, lógicamente. Bueno, ¿y las agencias de viaje cómo están viviendo este boom? Se lo hemos preguntado a Jerónimo Fernández, que es director de la agencia de viajes Lentour.
Lo que sí que hemos notado es un incremento de presupuestos ahora mismo. Todavía hay mucha gente que está pendiente y a la expectativa de la evolución de la pandemia y no está haciendo la reserva, pero consideramos o creemos que las expectativas de momento están siendo buenas, y comparados con las pocas realizadas, las ventas realizadas durante los años 2020 y 2021, pues estamos seguros que va a haber un incremento y que se van a producir más viajes.
Pues ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas. Pepe Brañas se casa el próximo mes de julio. Pepe, lo primero de todo, ¿estáis de los nervios? Porque con toda esta incertidumbre, más allá de cómo organizar las mesas y el viaje, ¿aplazasteis la boda o es la primera vez que ponéis fecha?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, incertidumbre hay, efectivamente. O sea, es lógico, nosotros no tuvimos que aplazar. La verdad que nos quisimos casar ahora en el 2022, desde el primer momento. Y hombre, pues así será, ¿no? En principio, en julio.
¿En el mes de julio dónde os vais a casar? Pepe, no sé si lo tenéis ya todo organizado y si tenéis reservado el sitio donde vais a celebrar el enlace.
Pues mira, lo primordial sí que es la iglesia y la finca, ¿no? Que yo creo que es lo principal, y eso ya está cerrado, será aquí en Madrid. Y luego los demás detalles, pues oye, pues poco a poco, ¿no? Irán saliendo. Creo que hay margen todavía.
¿Habéis cambiado de plan de viaje por aquello de que si un país sí, otro país no, tema de pandemias, no pandemias, o no?
Pues mira, precisamente escuchaba ahora ahí en las últimas otras demandas que imponíais, sí que es verdad que planteábamos Japón y Maldivas. Que no está nada mal, efectivamente. Pero sí que es verdad que Japón parecía que podía abrir, pero no lo han abierto todavía al turismo. Entonces, oye, pues quizá, y vuelvo a lo de antes, ¿no? A la incertidumbre esa de no saber, pues hemos decidido hacer Sudáfrica y Maldivas, que parece que está más abierto.
Bueno, que la alternativa también es bastante golosa. Claro, Julio, Pepe, cuando uno organiza una boda para el mes de julio en mitad de una pandemia, pues me imagino que hay cosas que sí se pueden cerrar, pero otras muchísimas están muy abiertas, porque, hombre, ojalá podamos estar todos ya sin mascarilla y bien en julio, pero es que no lo sabemos. Entonces me imagino que hay cosas que habéis tenido que dejar con mucha flexibilidad, claro.
Sí, completamente. Bueno, el viaje no lo he mostrado todavía. Sí que es verdad que está la propuesta encima de la mesa, pero oye, nos hemos asegurado un poco de contratar un seguro para, en caso de cancelación, pues con poca antelación, podamos movernos a otro sitio, bueno, o que nos devuelvan el dinero, ¿no? Y luego, pues nos preocupa más también el aforo, ¿no? Oye, que nos puedan restringir en la finca o en la iglesia.
Porque ahora mismo hay aforo en las bodas, no lo tengo controlado, no sé.
Hasta donde yo sé, no.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, entre tú y yo, con lo follón que es organizar las mesas, no quiero pensar ahora con el tema COVID. ¿Cómo lo llevas?
Completamente. Bueno, igual la gente que se te cancela pocos días antes, ¿no? Porque da positivo, porque eso también
Tenerlo en cuenta, ¿no? Y que le dejes al del restaurante al final, dices, con 20 pues, menos que han dado positivo y no pueden venir,
vamos
madre mía.
Vamos a ofrecerte una cosa entre Pilar y yo, que el único positivo aquí sea el futuro vuestro como pareja, ¿de acuerdo?
Ay, qué bonito, John.
Muchísimas gracias, gracias por contar conmigo.
Un abrazo.
Que vaya todo bien, Pepe.
Uno de los que organiza todo esto, estas bodas, es Enrique Ortuño, que es propietario del grupo El Coso, que tiene un espacio en Burriana dedicado a este tipo de celebraciones. Bueno, ¿desde qué mes habéis empezado a notar que se reactivaban las celebraciones?
Bueno, ante todo, buenos días. Las celebraciones realmente han empezado ahora a surtir efecto en cadena, porque realmente el que se quería casar y no ha roto su relación sigue queriéndose casar, y hemos tenido que ir sumando fechas al calendario, porque realmente este año 22... ese 31-32% que habíamos perdido el año pasado parece que se va a poder recuperar.
¿Tenéis, Enrique, ya bodas a lo largo de todos los meses de este año?
Sí, de hecho, este fin de semana pues ya se hacían las pruebas de menú y yo observaba pues que efectivamente yo creo que hay un ánimo, un contagio mayor y una alegría mayor de decir por fin se puede celebrar mi boda o el evento que se refiera. Pero sí que en general la gente dice hasta aquí hemos llegado, nos casamos como sea, y ya sea jueves, ya sea viernes, ya sea sábado o ya sea domingo. Ya claro sabemos que antes era viernes, sábado, y ahora pues se ha extendido a domingos e incluso algún viernes y jueves porque no quedan fechas.
Y quien se quiere casar, pues al final lo puede posponer una vez, una segunda, pero no puede estar posponiendo el enlace indefinidamente. Al final dices,
hemos
mira,
tenido una
me caso
boda
y ya está.
Y se ha pospuesto 6 veces.
¿Seis veces? Fíjate. Eso es amor, Eso es amor. Si siguen ahí,
bueno,
es que eso es amor.
Amor, te digo una cosa. Entre tú y yo, Enrique, ¿podrías escribir un libro de parejas que se han enfadado, desenfadado, vuelto a amistar, vuelto a juntar en estos 2 años, verdad?
Hombre, hay para escribir uno, no. Un montón de libros, porque cada uno es una historia y cada uno la ve como... Pero te puedo decir que la gente es optimista, ¿eh? Que la gente al final saca lo mejor porque ya está harto de estar enfadada y si la tratas bien, hemos tenido, pues como podéis imaginar, pues que devolver dinero, que de cambiar fechas, que decir, bueno, pues entiendo tu posición, entiende la mía. Pero bueno, en esta relación comercial, si se humaniza todo... Yo creo que es más fácil. Y claro, un evento como una boda, que la gente joven lo que quiere es casarse y celebrarla con esa alegría propia, lo menos que podemos hacer en el grupo El Coso es ayudarles. Y yo creo que eso ellos lo han notado y lo han agradecido.
¿Y los novios, cuando hablan con vosotros, cuando van a probar los menús, están preocupados, Enrique, por si finalmente os han dicho, bueno, pues vienen 150 invitados, pero al final, a última hora, se les cae 30 por aquello del COVID? ¿Les
sí,
ves que están pendientes mitad, de ese tema, no?
O la mitad, pero evidentemente a eso lo que hay que poner es buena cara y decirles que, oye, que lo que sea, que es igualdad al 30%, que el 50%, que el 60%, pero que lo que hay que hacerlo se hace y se hace con la mayor alegría del mundo y no hay más.
No olvidemos que es uno de los días más importantes de nuestras vidas, por lo menos de algunos, y entonces, claro, eso supone también pues una tensión extra, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Enrique Ortuño, propietario del Grupo El Coso, como dices, ponte a escribir esos libros de memorias, porque seguro que van a dar de sí, de ese espacio en Burriana dedicado a bodas, porque seguro va a merecer la pena. Por cierto, Ortuño, ¿hace cuánto se casó usted?
Quiero recordar que son ya 36 años atrás.
Bueno, no diga quiero recordar que luego puedo haber bronca, diga recuerdo.
No, lo sé, pero digo, a ver si me equivoco en ese medio mes que ya ha pasado de mayo. Bueno, pues sí.
Pues un abrazo.
36 años, estoy muy contento.
Como tiene que ser. Un abrazo, Enrique.
Gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros y a toda la COPE. Un abrazo.
Sí, señor. Pues nada, Pilar, que nos vamos a poner de boda para ir por
vamos
ahí.
Vamos sacando los trajes y todo ya para estar listos para cuando nos inviten, ser los primeros en acudir.
Sin duda alguna. Mira, los que se han ido de viaje, pero no de novios precisamente, es el equipo de La Linterna. Se han ido hasta Kiev porque la tensión en Ucrania sigue creciendo y la cuerda se tensa cada vez más. En su frontera siguen acechando en el norte más de 100.000 soldados rusos, mientras desde Moscú esperan garantías de seguridad por parte de la OTAN.
Y en el otro lado, Estados Unidos pues ha retirado a parte de sus diplomáticos de su embajada en Ucrania y ha asegurado que más de 8.000 soldados están en alerta para ser enviados a este país en cualquier momento. La incertidumbre y el miedo también se trasladan a su capital, a Kiev. Alona es guía turística y reconoce que estas noticias hacen que no lleguen precisamente turistas a la ciudad.
Nosotros no tenemos tantos turistas como antes. Yo soy guía, antes tenía muchos tours, ahora muy poca gente visita Ucrania porque extranjeros, turistas tienen miedo viajar a Ucrania cuando la situación está establecida.
Hoy, a partir de las 7 de la tarde, en directo, la linterna de Ángel Expósito se enciende de nuevo desde Kiev, capital de Ucrania. No te lo puedes perder si quieres saber lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este martes 25 de enero de 2022. Nos queda media hora por delante en este Herrera en COPE. Y en esta media hora vamos a hablarte de todo un poquito. Por ejemplo, de algo que seguro, si no te ha sucedido, lo has sentido cerca. Fíjate, yo hubo un tiempo en que pensaba que el dúo Pimpinela eran una pareja que cantaba muy bien al desamor, porque precisamente eso, ¿no? Eran pareja, novios, matrimonio. La sorpresa llegó cuando descubrí que no, que eran hermanos. Que hacían de novios y tal, pero que eran hermanos. Y lo que es aún más curioso es que, si te fijas, la letra sirve también hasta para una discusión fraternal.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
El milagrito y Mano de Santo son dos productos de limpieza de dos hermanos que antes trabajaban juntos y que ahora están enfrentados. Una familia y dos desengrasantes que llevan años librando una batalla judicial, en este caso en Sevilla, y que ahora parece ser se acerca a su fin porque la última sentencia da la razón al hermano a la que su hermana había denunciado por competencia desleal. Bueno, más allá de estos nombres, más allá de estas marcas, más allá de esta familia, que alguien podría pensar que es una anécdota, hay más, porque no es una anécdota. Fíjate, llevo más de una década escribiendo artículos en el periódico y solo he tenido quejas cuando lo he hecho sobre un negocio familiar. Y lo mismo me ha pasado en la radio o en la tele. Da igual que lo hagas con cariño y a modo de homenaje, da igual que hables de un comercio que abrió hace 100 años, siempre sale un hermano, una tía, un nieto, una hija, un pariente lejano, que te dice que eso no es así, que le robaron a él o a ella el negocio, que la idea fue suya, puedes hablar de la crisis entre Rusia y Ucrania y no pasa nada. Pero como hables de una tienda y de sus fundadores, siempre aparece un familiar preguntando qué hay de lo suyo y por qué no la ha citado. No hablo de este caso porque no lo conozco, pero sí de lo que trasluce al final. Y es que es muy difícil combinar familia y negocio. Y es algo que debería hacernos reflexionar. Porque si no puedes trabajar con la sangre de tu sangre, y son muchísimos los casos, insisto, es que algo falla. Bueno, o es que es sangre que gotea de viejas y nunca cerradas heridas. Pues ni es nuevo ni es solo de ahora. Bueno, ni creo que se nos agote por muchos años que pasen. Quiero que en los próximos minutos reflexionemos, hablemos y nos fijemos en algo muy nuestro. La picaresca. Esa aspiración por mejorar nuestra condición social. Esa búsqueda del provecho personal. Egoísta más no poder. Esa astucia que pasa por el engaño. A veces la estafa. Y con los tiempos que corren por las falsas bajas laborales por COVID.
No es una profesión la que te hagas millonario. Es un trabajo muy sacrificado. Tiras una jornada media, son 12 horas en el coche, siguiendo o en la calle, lloviendo, porque es una zona peatonal y tienes que hacer la espera bajo la lluvia 12 horas. Y es un trabajo que cualquier mínimo error se va a tomar por saco.
Así describe su trabajo un detective privado en España. Un sector que en las últimas semanas ha incrementado su trabajo de forma llamativa y sobre todo para investigar las bajas laborales que se conceden por COVID y que, hasta donde sabemos, se han incrementado nada menos que en un 30%. Además, con resultados sorprendentes. Te voy a poner un ejemplo. En Baleares, 3 de cada 4 bajas laborales por COVID han resultado ser falsas. Tampoco hay que ser detective privado para haber sospechado de algún compañero de la oficina, del taller, en el colegio, de algún amigo, las últimas semanas, que ha aprovechado el río revuelto de Omicron para quedarse unos cuantos días en casita. Por un momento, seamos sinceros y también mal pensados, no suele ser tan raro. Porque no estamos hablando solo del que se escaquea en el trabajo una semanita para rascarse la tripa, sino de todos los que dicen estar contagiados para, por ejemplo, quedar con los amigos y jugar al tenis, que ahí es donde te pillan, claro. O peor aún, para trabajar en otra empresa y así sacar el doble, lo de la baja y el extra del otro curro. ¿Sabes? Porque te lo hemos ido contando, que para evitar el colapso total en atención primaria en las últimas semanas ha sido tan fácil solicitar y tener una baja por COVID, en algunas comunidades sobre todo, que la picaresca se ha vuelto a funcionar a toda máquina. También con el teletrabajo, individuos que no cumplen con los horarios, que se inventan los informes o que sencillamente no trabajan y pasan las mañanas y las tardes postergando en las redes sociales. La buena noticia es que más del 80% de esos casos investigados por los detectives privados se destapan y se demuestra que el trabajador estaba falseando su realidad para su empresa. Luego hablaremos de a quién fastidia más esto precisamente. En un asunto muy interesante, en el que me gustaría tener más detalles, he dicho, voy a dedicar los próximos minutos de Herrera en Cope a charlar y a escuchar lo que puede contarnos Antonio Labrador, que es detective y vicepresidente y portavoz de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Antonio, me sorprendió el otro día cuando salió el dato del incremento del 30% de vuestro trabajo en estos días y luego de las cifras, eso ya no sé si me sorprende más o menos, de gente que estaba falseando su enfermedad y que no estaban contagiados por COVID. Buenas tardes.
Sí, hola, buenos días, John. Efectivamente, tal y como vienen anunciando los medios de comunicación en los últimos días, debido a la pandemia y ya desde la primera ola, el balance o porcentualmente que realizamos desde la APDP, desde la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, efectivamente es ese. Es decir, se han incrementado este tipo de petición de servicios a detectives privados entre un 30 y un 50% por parte de los empresarios, de las empresas que sufren la crisis económica, y evidentemente pues esto es un plus añadido que deja, pues, digamos, una nota negativa en su cuenta de resultados.
Acaba de salir la noticia de que han descubierto una red que se encargaba de falsear PCRs, antígenos, de falsear pasaportes COVID. Hay gente famosa presuntamente involucrada, como cliente sobre todo. Todo está investigado por la policía, evidentemente daremos buena cuenta de ello y seguro que los compañeros de Mediodía Cope quizá también hablen de ello. Pero yo al detective le quería preguntar, claro, echa la ley, echa la trampa, siempre se dice. Y en el caso de el tema del COVID, como simplemente decías, estoy malo y te quedabas en casa, vosotros habéis detectado a mucha gente que no solamente ha falseado, sino que además ha sido bastante tonta porque luego lo ha subido a redes y todas sus actividades han salido al descubierto.
Sí, es cierto. Bueno, el detective privado, evidentemente, este tipo de servicios lo lleva realizando ya desde hace mucho tiempo. Es una de las competencias que tenemos y que la Ley de Seguridad Privada, de forma exclusiva y excluyente, otorga al detective. Pero sí es cierto que, refiriéndonos concretamente al tema COVID, pues evidentemente, siguiendo los protocolos en cómo se realiza este tipo de servicios, pues es cierto que efectivamente pues la gente, aparte de que engañe, no digo todos, pero sí una parte importante, aparte de que engañe a su patrón, a su empresa, pues luego muchas veces es tan poco cauto o tan poco prudente que efectivamente, como es habitual hoy día, pues lo publica en las redes sociales y el detective evidentemente se nutre de ese tipo de información para luego ejecutar el servicio y poder emitir un informe objetivo, independiente, que pueda servir al empresario para su utilización judicial y abrir un expediente sancionador o inclusive un despido ante la jurisdicción social.
Yo tengo un caso cercano de un amigo que en su empresa, es una empresa grande, detectaron el caso de uno que estaba falseando, y además había falseado varias veces, había dicho que había tenido varias veces COVID, todos sospechaban de ello, y los que más se han alegrado, y esto quiero subrayarlo, no es el jefe, no es la empresa, son los compañeros porque les tocaba trabajar el doble por culpa de que ese señor no estaba.
Claro, efectivamente. O sea, es que no solamente crea un problema al empresario, sino que los propios compañeros de esa plantilla, pues también se les puede originar la situación de que tengan que doblar turnos, que tengan que hacer cambio de sus turnos, precisamente cuando un compañero poco fiel, evidentemente, pues comete este tipo de situaciones o provoca este tipo de situaciones. Es decir, yo creo que tendría que haber una movilidad de todos en general, de toda la sociedad. Porque el problema está, John, en que este tipo de situación, tanto en las empresas privadas como a nivel institucional, a nivel público, evidentemente crea un problema, digamos, grave en lo que es la economía de nuestro país. No olvidemos que el problema no es solamente de que se esté engañando al empresario, sino que se está, digamos, defraudando a lo que son fondos públicos, con todo un mecanismo y todo un protocolo que se tiene que poner en marcha. Ya me refiero, pues, las bajas médicas en los centros de salud, con lo que implica el seguimiento de los médicos, etcétera, etcétera, para poder, evidentemente, hacer ese seguimiento de esa presunta enfermedad por COVID. Entonces, nosotros lo que hacemos o queremos hacer desde la APDP, dada la oportunidad que nos dais, es evidentemente hacer un llamamiento a la administración pública para que evidentemente nos tenga en cuenta y que se dé cuenta de que hay unos profesionales que son los detectives privados que están habilitados por el Ministerio del Interior y que tienen de forma exclusiva digamos la competencia para realizar este tipo de investigación. En definitiva, si la administración pública se pusiese manos a la obra y crease los protocolos necesarios para hacer este tipo de control, evidentemente se aminoraría este problema, es decir, sería menor. Lo que ocurre es que, bueno, que en este país ya sabemos cómo se hacen las cosas y entonces, pues, ahora mismo hay cientos de bajas que no se siguen, que no se hace un seguimiento y, evidentemente, pues, al final es, digamos, un fraude no solamente a nivel privado, sino a nivel de fondos públicos.
¿Qué tipo de fraude o escaqueo es el más habitual en estos días?
Pues actualmente, y yo creo que casi ya de forma histórica, normalmente los detectives, independientemente del campo competencial que tenemos, que es amplio, pero evidentemente el tema del absentismo laboral, es decir, el tema de las bajas laborales fingidas, la competencia desleal, la apropiación indebida, la fuga de información, evidentemente es uno de los campos que más tocamos. El tema de los fraudes a las aseguradoras como consecuencia de accidentes de trabajo, tanto lo que son daños físicos como daños materiales, hay un nicho de económico que evidentemente es muy importante y que tanto para las arcas de las empresas y, vuelvo a repetir, a nivel institucional, pues al final de los ejercicios es de varios millones de euros.
Pues Antonio Labrador, gracias por estar con nosotros, por poner el punto y el foco en algo que ya sabes, ¿no? Parece que es políticamente incorrecto, que todos somos buenos y maravillosos, que el mundo es happy happy, pero no, la realidad es que en todas partes cuecen habas y también en esto se está demostrando que se llama picaresca, yo llamo simplemente ser sinvergüenza, porque al final estás fastidiando a tus propios compañeros, más allá de, y obviamente, la empresa. Antonio Labrador, detective privado, gracias, un abrazo.
Un abrazo, John, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha brindado a la PDP para expresarnos. Gracias.
Un abrazo. Gutiérrez, yo no te he contado nunca, pero yo le pillo a un trabajador de la empresa de mi padre cuando teníamos el restaurante.
¿Sí?
Le pillé en un bar trabajando y decía que estaba de baja, llevaba un mes de baja.
Ah,
y,
un mes.
Y luego, sí, y luego me enteré que en el otro lado también tenía contrato y decía que tenía bajas y entonces se iba al nuestro.
Y alternaba, así, ¿no?
De lado a lado, sí, alternaba. Nos tenía engañados a todos.
Bueno, pero bueno, final, le pillamos. Acabó en la calle, a lo mejor.
Sí, claro, y ocupó el puesto una persona maravillosa que luego además montó un restaurante y le fue maravillosamente bien, cosa que me alegro de corazón.
El karma también.
Sí, señor. Y hablando bueno, de karma, escuchamos. ¿Qué tal karma sí. tenemos?
Bueno, buenísimo. O sea, los oyentes en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-13-14, están a la que saltan. Fíjate que ha sido decir Herrera en antena que iba a encender ya el incienso y nos ha llamado Carmen.
Miércoles de ceniza, 2 de marzo. Todavía te queda tiempo para comprar carbón y los inciensos.
Que las prisas no son buenas para nada. Bueno, gracias a Carmen, que nos ha dejado esta nota de voz en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en Cope. Y también a Mónica, que nos ha llamado desde Zaragoza para pedirnos, por favor, que nos fijemos en un sector laboral que, bueno, nos fijamos en él, pero a veces se nos olvida también. Escúchala.
Me gustaría que sacarais algún día a relucir el tema de las empleadas de hogar. Os cuento, yo estoy asegurada, pero no cotizo porque para cotizar hay que... Yo tendría que pagar mi parte correspondiente, pero claro, según la legislatura yo puedo pagarla, pero no me va a servir de nada. Yo no tengo derecho a paro, yo no tengo más que... Lo único que se cambió del plan de empleado de hogar fue que en vez de tener la baja al día 25 de la enfermedad o del accidente, la tuvieras al noveno día. O sea, somos un sector olvidado totalmente. Nosotros somos el sector que no existe. Os limpiamos las casas, os cuidamos a las familias, pero luego somos un punto y aparte en el sector laboral que no existe.
Totalmente. Qué duro esto último, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Qué duro.
Totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho.
Bueno, pues seguimos con más mensajes, más noticias, más... curiosidades que han llegado al WhatsApp de Herrera en Cope. Nos ha llamado Xenia. Ella es española ya, pero nació en Ucrania y tiene a su familia dividida porque la mitad vive con ella, la otra mitad vive en Ucrania y otra más en Rusia.
Soy española ya, pero con origen ucraniano ruso. Mi parte de familia en Ucrania, otra parte en Rusia. No he entrado ayer en debate, me gustaría muchísimo que me escuchéis. Por favor, tengo unas opiniones totalmente distintas, sabiendo un punto de vista de gente normales, no de políticos, que viven por dos bandos opuestos, como se dice.
Es que es tremendo, ¿eh?
Nos
una pierna en cada lado, ¿eh?
Claro, es muy complicado, ¿eh?
Muy complicado.
Esa circunstancia.
Pues,
en la
pues
que
vamos,
la
a guardar su, familia... vamos a guardar su teléfono y le llamaremos, ¿eh?
Por supuesto, la llamaremos, porque además es que ella nos cuenta que tiene algún familiar, algún hermano que está en el ejército ruso. Imagínate la circunstancia y la situación. Bueno, seguimos adelante con otros asuntos. Ayer seguíamos hablando de las tallas y de por qué esas tallas tan pequeñas, sobre todo en las secciones de señora. Y nos decía una oyente que ella, a través de internet, en la compra online, pues no suele encontrar las tallas que son las que le vienen bien. Bueno, pues escucha a Esther, porque el mensaje que manda, el recado, es bueno.
Para la oyente que dice que no encuentra tallas cuando las pide online, porque o le van grandes o le van pequeñas, yo que trabajo en el comercio de ropa, en el textil, le agradecería que no comprase tanto online y viniera a las tiendas, porque al final nos quedaremos sin trabajo. Así se podrá probar la talla y saber si le va grande, le va pequeña o es su talla correcta.
A lo de siempre, a la tienda, a probártelo y a ver si te queda bien o no.
Yo suelo ir, yo siempre voy a las tiendas y... Lo malo es que hay gente que va a las tiendas y luego compra online, después de probarse y saber cuál es la talla buena, que también hay de eso mucho. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta Pilar García Muñiz de lo que nos espera hoy en Mediodía COPE, en las noticias, porque, por ejemplo, hace exactamente 2 años comenzaba en la ciudad de China de Wuhan un estricto confinamiento, nos decíamos, ¿y esto qué será? A todos sus habitantes, 11 millones de personas en sus casas. No nos imaginamos lo que venía, Pilar.
Ni mucho menos, John. Un nuevo virus había aparecido allí, en esa ciudad china, y las autoridades ordenaron el cierre de prácticamente todo. Es que se cerró a cal y canto. Estaba totalmente prohibido salir de la ciudad si no había un motivo de fuerza mayor. El fin era contener el comienzo de una pandemia. Así sonaba esta ciudad china en aquellos días. No se escucha absolutamente nada. Por las calles, tan solo pasaban los militares. En ese momento había oficialmente unos 600 casos positivos y 17 muertos, muy lejos desde luego de las cifras que vinieron después. Mientras este confinamiento ocurría, pues el resto del mundo, lo que tú decías, es que no se podía imaginar que solamente unas semanas después pues íbamos a estar prácticamente en la misma situación y que este virus nos iba a cambiar, y de qué manera, a todos la vida.
Sin duda alguna. Luego llegaría el positivo en La Gomera, ¿verdad?
Sí, el de un turista alemán que se tuvo que aislar allí en el hotel en el que se encontraba. Y además, sí, en aquel momento también 21 españoles fueron repatriados desde Wuhan. Uno de ellos es Pedro Morilla, entrenador de un equipo de fútbol. Y hoy en Mediodía vamos a hablar con él.
Todo eso dentro de un rato.
Herrera en COPE.
Estar informado.